una en punto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Comenzamos esta hora en Duna, el resumen de las principales informaciones en este día 20 de agosto. Estamos a martes, ya siguiendo la semana, una semana con un Santiago frío, helado, con alerta temprana preventiva, recordemos, por parte de Senapred, con tormenta eléctrica, vientos, algo de lluvia, que no es el único, no va a ser un gran tema, por lo menos lo que se da en el pronóstico del tiempo, y sí, algunos sectores precordilleranos con posibilidad de granizo y hasta nieve. Eso sí, de alguna manera, alerta temprana preventiva para tomar los resguardos, pero tampoco para alarmarse, digamos. Bueno, ya hemos tenido varios sistemas frontales medio complicados, así que eso es un hecho. De hecho, aquí en Santiago, a esta hora, hay 10 grados, solamente, perdón, 9,2 grados a esta hora, una máxima que va a llegar solamente a los 10 grados, un día bastante frío. El día de mañana, de hecho, la temperatura máxima va a ser más baja, 8 grados con una mínima de 2, y el jueves una mínima de 1 y una máxima de 9 grados, completamente nublado el día de hoy aquí en la capital. En Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1, máxima de 2 el día de hoy, ya se alcanzó esa temperatura, completamente nublado el día de mañana, 12 también de máxima. En Concepción, donde nos escuchan el 90.1, seguimos ahí nuestro recorrido, 11 grados la máxima, que mañana va a bajar a 10. Y en Puerto Montt, donde nos acompañan siempre a través de nuestras redes sociales, duna.cl, pero también en el dial en el 99.7, está con una temperatura el día de hoy de 12 grados, para mañana bajar a 10 con algo de precipitaciones durante el día. Vamos a estar con las informaciones, el resumen de la actualidad, por supuesto muy pendiente de lo que está sucediendo en Rancagua con la audiencia de formalización de los 18 imputados por el asalto a la sucursal de Brinks. De hecho, ya se han conocido varios detalles en la audiencia por parte del Ministerio Público. Una de las grandes preguntas, que era relevante, ¿cuántos se llevaron? Plata que no ha aparecido, 12 mil millones de pesos es lo que se estima en términos del robo. Y también un dato que no deja de ser curioso: una de las armas utilizadas, se lo dice el Ministerio Público de la audiencia allá en la región de O'Higgins, una de las armas utilizadas habría estado también en, recuerda usted, año 2022, visita de la entonces ministra del Interior Isquiasiches a Temucuicui, fallida llegada a ese punto. Bueno, una de las armas que estuvo en ese altercado estuvo también presente en el asalto al Brinks. Así las cosas. Vamos a estar atentos, por supuesto, a esos detalles. Pero no solamente ese es uno de los temas, también vamos a estar conversando sobre las críticas del oficialismo, de parte del oficialismo, que se han ido morigerando, y la oposición al tema de la seguridad. Hay declaraciones del presidente Boric, que está en el sur del país, en gira en distintas regiones. Dijo y pidió no sacar provecho político, y que quien quiera pelear con él, que se pelee solo él. Se pelea con los delincuentes, dijo el presidente Boric. Estaremos con esas declaraciones. Además, también novedades con respecto a las compensaciones por los masivos cortes de luz y largos cortes de luz. CGE finalmente aceptó iniciar el proceso voluntario con el CERNAC. Y en materia internacional, muy atentos a lo que sucede con la convención demócrata que ratifica a Kamala Harris como su candidata a la presidencia de Estados Unidos. Antonella Zafirio, ¿cómo estás tú?
Bien, Nico, ¿y tú?
Todo bien. Día frío, helado.
Muy, pero es parte de.
Sí, pues estamos en invierno también, pues qué esperamos. Después vamos a estar quejándonos con el calor.
No queda de otra.
Pero ya estamos 20 de agosto. De hecho, hoy día estaba viendo un punto de prensa, o sea, una entrevista, digamos, a la ministra de Obras Públicas, donde se hablaba de lo que hacer el plan Fiestas Patrias. Imagínate.
Ya nos estamos adelantando.
Calentando motores.
Un mes.
Preparándonos. Un mes, pero pasa rápido. Bueno, después vienen elecciones, pero eso ya es otro tema, eso en octubre.
Más adelante.
Más adelante, me estoy adelantando mucho. Oye, vamos con el resumen de las principales informaciones en los titulares, 1:04 aquí en Ahora en Duna.
Durante la formalización de los 18 imputados por el robo en Brinks, la Fiscalía finalmente reveló que el monto sustraído es de 12 mil millones de pesos. Además, se informó que el arma involucrada en este atraco habría sido utilizada en el ataque a Isquiasiches en el año 2022. El presidente Gabriel Boric llegó a la zona centro-sur en el marco de una nueva gira nacional que lo llevará a la región de la Araucanía. La agenda del mandatario comenzó en la región del Ñuble, en Quirihue. El mandatario, en el punto de prensa del inicio de la gira, respondió críticas tras la ola de homicidios y señaló que si alguien quiere sacar provecho político, que pelee solo. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes. El reporte anual 2023 de la Fiscalía Nacional reveló que 14 comunas de la región metropolitana concentraron el 18% de las víctimas de homicidios, aunque los asesinatos disminuyeron un 6% el año pasado. Las muertes asociadas al crimen organizado mostraron un aumento progresivo. La Fiscalía formalizará este miércoles a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. El Ministerio Público les imputará en calidad de autores los delitos de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales. En temas internacionales, las fuerzas rusas han llevado a cabo una ofensiva nocturna en la que han lanzado más de 50 misiles de crucero y drones contra la red eléctrica de Ucrania, apuntando a una amplia zona en un ataque que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado de masivo. Un emocionado presidente Joe Biden marcó la primera jornada de la Convención Demócrata en Chicago. Dijo que en Estados Unidos no hay espacio para la violencia política y llamó a votar por Kamala Harris para preservar la democracia. Son las 1:06.
Tom, esté muy bien, nos vemos. Vamos con las informaciones, ya lo adelantaba Antonella en los titulares. Uno de los temas es las declaraciones que ha entregado el presidente Gabriel Boric. Está de gira en el sur del país, por las regiones del Ñuble y la Araucanía, que comenzó el día de hoy. Y en este marco, de hecho, en Quirihue estuvo en la inauguración de una comisaría de carabineros y se refirió a la seguridad, por supuesto, uno de los grandes temas que se discuten a nivel nacional. Esto luego también de un fin de semana largo o interferiado, digamos, bien sangriento en términos de 8 homicidios, 4 en una comuna en particular en La Pintana. Y lo que han sido también declaraciones con respecto a la situación de seguridad, la estrategia al respecto por parte de las autoridades, críticas desde la oposición, las declaraciones también ayer de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, con respecto a no más reuniones y que sea el presidente de la República quien lidere la estrategia contra la delincuencia y el crimen organizado. En el marco de su gira, habló el presidente Gabriel Boric, se refirió también a las críticas que se han dado en los últimos días con respecto a los hechos de violencia. Escuchemos lo que dijo el presidente.
Sino que esto se trata de una política de Estado en donde tenemos que estar unidos. Nuestros enemigos, nuestros adversarios, son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado. Con ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo.
Hay las declaraciones del presidente Gabriel Boric en el sur, decía y insistía que no se necesita en términos de seguridad, creatividad de última hora, sino que se necesita dirección firme y convicción. Eso es lo que estamos haciendo como gobierno, dijo Boric, y en particular el Ministerio del Interior, liderado por la ministra Carolina Toá. En ese punto, las palabras del mandatario se dan luego que ayer, de hecho, surgieran críticas desde la oposición. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que vamos a escuchar también más adelante, se refería a un punto de, en términos de un tratamiento más comunicacional que efectivo en términos de la estrategia de seguridad del gobierno, pero la senadora Paulina Bodanovich hablaba de los problemas que se generaban con tanta reunión en términos de seguridad luego de hechos de sangre, de violencia, y instaba al presidente a liderar la política contra el crimen organizado. Respecto a eso, hubo declaraciones también el día de hoy de la ministra vocera de gobierno, perdón, Camila Vallejo, que en conversación con Canal 24 Horas respondió que lo que se puede decir como gobierno es que la estrategia de seguridad ha estado lejos de erradicar solo en reuniones. Eso se puede decir con datos duros. Se le preguntaba también por la percepción que entregó ayer en Radio Universo la senadora Bodanovich y apuntaba a la ministra vocera de gobierno que es algo que le tienen que preguntar a ella. Pero tanto la presidenta del PS como el resto de los presidentes y dirigentes del oficialismo, incluso de la oposición, dijo Vallejo, conocen bien todas las estrategias que ha desplegado el Ministerio del Interior, mandatadas por el presidente para aumentar recursos a las policías, mejorar infraestructura, aumentar dotación, reforzar las fronteras y la estrategia nacional contra el crimen organizado. En ese punto remarcó que la política de Estado, dijo la ministra vocera, que se ha estado intentando implementar para mejorar las capacidades de combate, control, detención y justicia a estos delitos graves, es una política que está lejos de ser simples reuniones. Y en ese sentido, la ministra Vallejo dijo que espera que desde el oficialismo se tenga más sentido de responsabilidad respecto a las estrategias que el gobierno no solo ha comunicado ante la prensa, sino que directamente a cada uno de los partidos respecto a cómo se ha abordado el tema de la seguridad. Esto haciendo eco entonces de lo que fueron las declaraciones de la senadora Bodanovich, quien estaba revisando acá, de alguna manera como que moderó lo que fueron sus puntos en esta entrevista, y en ese sentido también señalaba que efectivamente, porque en algún punto decía, ya estamos aburridos de las reuniones, y el presidente Boric es quien tiene que liderar la estrategia contra el crimen organizado. En declaraciones durante la mañana, la senadora Bodanovich de alguna manera decía que efectivamente es el presidente quien está liderando esta estrategia, que no lo ponía en duda. Así que sigue la discusión con respecto a la situación de seguridad. Seguimos muy atentos aquí en Duna y en Duna.cl. 1:11 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Comenzó durante esta mañana la audiencia de formalización contra los 18 imputados por el millonario robo que afectó a la sucursal de Brinks en Rancagua, la región de O'Higgins, el día viernes. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, dio a conocer varios detalles de lo que han sido las pesquisas que se han dado y también la responsabilidad de los imputados que están detenidos. De hecho, la fiscalía estaba pidiendo prisión preventiva para los imputados. Y uno de los temas que estaba pendiente, a la espera también de la información que entregara la empresa de valores, era el monto que fue sustraído de esta sucursal en Rancagua. Se descartó, de hecho, que se trate del robo más grande de la historia de Chile, principalmente por los montos aludidos. Evidentemente puede ir ya por el tema de lo que fue la preparación, planificación y también los hechos. Recordemos que más de 10 vehículos, de hecho, fueron incendiados, fueron quemados para servir de distractor, digamos, en la huida de estas personas. El fiscal regional de O'Higgins sostuvo que los imputados organizaron y distribuyeron diversas funciones precisas y determinadas, todas ellas convergentes hacia un fin común y compartido por todos sus miembros, en este caso efectuar el robo de más de 12.000 millones de pesos que la empresa de valores Brinks tenía en esa sucursal. Así que se confirma entonces cuánto fue el monto que se robaron. Según información que consignaba hoy el Mercurio, de hecho, por parte del fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal de O'Higgins, Carlos Fuentes, se aseguraba que anteriormente no se ha recuperado absolutamente nada. Es dinero que todavía está perdido, completamente robado. Por eso ya se descarta en algún minuto el punto de que se mencionaba de un asalto o robo frustrado, porque efectivamente el dinero no se ha encontrado. Lo que sí se ha podido localizar son las personas de interés, en este caso 18 imputados que están siendo formalizados. La ministra del Interior ya había apuntado también a este tema. En ese sentido, hay otro elemento que ha llamado la atención de esto, dentro de esta audiencia, que podría ser bastante extensa por el número de imputados, y también desde la fiscalía se ha mencionado que podrían haber más personas involucradas. Recordemos, desde lo que eran personas que trabajaban en esta sucursal, en este caso un guardia y una tesorera, pero también personas externas. Y hay un punto relevante: se habla de la planificación que habría comenzado a principios de este año para concretar este robo, y un elemento que ha llamado la atención. La fiscalía reveló, de hecho, durante esta mañana, que una de las armas que se usaron en este robo fue usada también en el ataque a la comitiva de la exministra del Interior, Izquia Siches. Recordemos, año 2022, recién instalado el gobierno del presidente Boric, en la visita a la región de la Araucanía que hizo la ministra del Interior y que, recordemos, fue totalmente fallida luego de que la comitiva donde estaba la entonces jefa de gabinete tuviera que literalmente darse la vuelta para no poder ingresar a Temucuicú, como era la intención en su minuto, luego de que se dieran disparos al aire en su minuto. El fiscal jefe de análisis criminal de O'Higgins, Carlos Fuentes, durante la mañana expuso que para justificar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados en la detención, a uno de los acusados, de hecho, decía, se le incautó un chaleco antibalas, cargadores, cartuchos balísticos, además un arma de fuego marca Glock. Se consultó, dijo el fiscal, la información sobre esta pistola Glock modelo 17 que tiene su número de serie borrado. Aparece esta misma arma involucrada en unos hechos en Cullipulli el 1 de julio de 2021, donde esa arma en particular, esa Glock, aparece disparada. El fiscal, el persecutor, explicó que se vinculó el armamento al hecho, ya que se pudo incautar evidencia balística en el sitio del suceso, como casquillos de bala, y siguió apuntando a que el arma de fuego también estuvo involucrada en un ataque complejo el 15 de marzo de 2022 en Collipulli, pistola que aparece siendo disparada, utilizada en un ataque en esa zona. ¿Cuál es el punto aquí? Se pregunta el fiscal, que ese ataque no es cualquiera, sino que fue el casi atentado que se le hace a la ministra del Interior de la época, Isquiasiches, en la comunidad de Temucuicui, donde desconocidos efectúan disparos a la vía pública. Agresión que ocurrió cuando la comitiva se dirigía por un camino rural a la comunidad de Temucuicui. Entonces se juntan, nunca lo hubiera pensado uno, dos hechos. Lo que fue esta situación en las cercanías de Temucuicui con la entonces ministra del Interior, Isquiasiches, y lo que sucedió el viernes recién. Este asalto a una sucursal en la región de O'Higgins, Brinks, una sucursal de Brinks. Vamos a estar siguiendo evidentemente lo que son los detalles y la determinación también que se vaya tomando desde el juzgado de garantía de Rancagua con respecto a los 18 imputados por este asalto del viernes pasado. 1:16 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a otro tema, tiene que ver con los cortes de luz. Unos casos que duraron más de 10, 11, 12 días en distintos puntos del país y específicamente en la región metropolitana, porque durante la mañana el CERNAC informó que CG, Compañía General de Electricidad, acogió finalmente el llamado del servicio y se sumó a la apertura del denominado procedimiento voluntario colectivo para que las compañías eléctricas presenten propuestas de compensación a los clientes afectados por los cortes de luz. El organismo había instado a este procedimiento a varias empresas del sector, hablamos del CERNAC, tales como Enel, que se acogió inicialmente, CGE, que no se había acogido inicialmente, y también Saesa, Frontel, Chilquinta y Codiner. Solamente Enel y CGE han iniciado entonces la acción de procedimiento voluntario colectivo. El director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, dijo que desde hoy se ponen a trabajar como servicio con CGE para llegar lo más pronto posible a un acuerdo que permita establecer compensaciones e indemnizaciones tanto por los daños emergentes, por los cortes de luz, como por el daño moral sufrido durante este hecho. El impacto fue significativo, recordemos que se afectó a 354.721 clientes de CGE, principalmente las regiones metropolitanas y de O'Higgins, durante el punto más crítico de esta emergencia. Así, CGE se adhiere, se suma al procedimiento voluntario colectivo, sigue los pasos de Enel, con quien el CERNAC ya inició conversaciones para definir las compensaciones que otorgarán a las familias perjudicadas. Recordemos que son compensaciones independientes de la compensación ya establecida por ley en términos de lo que se tiene que devolver en términos de el servicio no prestado, es decir, lo que tiene que verse reflejado en la boleta con respecto a los días que los clientes no tuvieron electricidad. 1:18 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Seguimos con temas judiciales. Este miércoles, desde las 9 de la mañana, en el Centro de Justicia, aquí en Santiago, se va a realizar la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla y también la abogada Leonarda Villalobos. Esto, recordemos, en el marco del denominado caso Audio. La Fiscalía Metropolitana Oriente, durante el día de mañana, también formalizará ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago al Ejecutivo de Cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles, también al funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejía Esparza, y el esposo de la abogada Leonarda Villalobos, Luis Alberto Angulo. El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló la semana pasada ya sobre este caso que se están indagando hechos que son graves y hay presunciones fundadas de participación de los imputados en los delitos por los que se va a formalizar, entre ellos cohecho. Decía el fiscal nacional, creo que no comento ninguna infidencia si digo que, habida consideración de la gravedad de los delitos por lo que se está viendo formalizar la investigación, el hecho de que es un delito reiterado es el tipo de situaciones en las cuales los fiscales suelen pedir una prisión preventiva, pero ese asunto es un asunto que tienen que ver los mismos persecutores. El equipo de fiscales que indaga el caso lo compone el jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda, el jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, y la fiscal regional Oriente, Lorena Parra. Es probable que todos ellos intervengan en la audiencia del día de mañana, en la que al menos para los principales imputados, en este caso Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, se pediría eventualmente hay que esperar el día de mañana, la prisión preventiva, fundamentado en lo reiterado de los delitos y el grave daño a la fe pública. Se habla de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales. Vamos a estar también siguiendo el día de mañana en el cuarto juzgado de garantía de Santiago la audiencia de formalización en este caso denominado caso Audios. 1:20.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Seguimos con los minutos que nos quedan con noticias internacionales y tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, ya que para dar algo de calma, digamos, ante la situación del Mpox, antes conocido como la viruela del mono, la OMS confirmó que esta no es el nuevo COVID. Ya se trate de las distintas variantes que tiene y que está generando una situación bien compleja en África Central y Oriental. La OMS dijo que ya sabemos mucho sobre este virus. Aún nos queda por aprender por las distintas variantes y apuntó a que la OMS ya tomó una decisión así en 2022 cuando la epidemia de Mpox, provocada entonces por el denominado subtipo clado 2B, se extendió por el mundo. La alerta fue levantada en mayo de 2023 en la República Democrática del Congo. De hecho, el foco actual del brote, el país más afectado, tiene 17.794 infecciones y 535 decesos. En total ya van casi 19.000 casos y 540 muertes en África. Sin embargo, el OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha asegurado que este Mpox no es el nuevo COVID-19. 1:21. Llegamos al final de la revisión de las noticias, pero antes contarles que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción donde nace la noticia. Nos vamos, gracias por acompañarnos como siempre en este resumen, esta revisión de las principales noticias aquí en Ahora en Duna. Todos nuestros contenidos, la mejor música por supuesto, en duna.cl y la invitación a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos, chao.